Buenos días, ¿cómo estamos?
Bueno, pues yo quiero saber tu opinión sobre esto de la condonación, que a Aníbal le parece que es estupendo porque condona el 50% de la deuda canaria, pero a Sian le dice que no, que esto es poco menos que un insulto. ¿Quién tiene la razón?
Hombre, hay que analizar la fórmula que se ha utilizado, ¿no? Y el acuerdo definitivo. Yo creo que bajar las deudas de las comunidades autónomas y concentrarlas en el Estado es positivo. No es que se eliminen las deudas, no se condonan las deudas de los ciudadanos. Lo que se hace es traspasarlas de las comunidades autónomas al Estado, porque el Estado, digamos que tiene una mayor garantía que las comunidades autónomas. Y las comunidades autónomas con eso se liberan de una carga importante y pueden operar en inversiones estratégicas de las comunidades autónomas. Esto yo creo que es relevante. Esa carga además está lastrando distintos procesos, está lastrando el desarrollo de la sanidad pública en los distintos territorios, del tema de la vivienda, etcétera, ¿no? Con esta liberación de deuda, las comunidades autónomas pueden operar mejor. Esto por un lado. Por otro lado, saber si es justo o injusto. Bueno, depende cómo se mire, porque claro, en la ecuación que se desarrolla para llegar a este asunto, se tienen en cuenta distintos parámetros, ¿no? Es decir, tú puedes tener en cuenta la deuda por habitante, puedes tener en cuenta el esfuerzo fiscal que hace cada comunidad autónoma, puedes tener en cuenta déficits estructurales, etcétera, etcétera. Entonces, claro, es un asunto muy complicado de definir. Yo creo que se intenta buscar racionalidad a todo el proceso. Es verdad que el proceso arranca de una demanda histórica de Cataluña, que es que está infrafinanciada. Veremos qué pasa con Valencia, que también está infrafinanciada, y yo creo que a Canarias le viene bien restar el 50% de la deuda, que no es poco, ¿no? Es decir, la comunidad autónoma en ese porcentaje más beneficiada, aunque en Canarias siempre, claro, como tenemos el REF, pensamos que debemos pedir más. Está bien, pedir más siempre está bien, pero claro, hay que buscar otros elementos que tienen otras comunidades autónomas que nosotros no tenemos. Es decir, cómo pagan impuestos los ciudadanos de las comunidades autónomas del régimen común es muy distinto a cómo pagan impuestos en los regímenes forales y en el régimen canario, ¿no? Es muy diferente. Entonces, es un asunto donde opinar exige conocer un poquito mejor la ecuación en la que se basa el resultado, ¿no?
Y José Luis, ¿tú no crees que hubiera sido mejor a hablar de la ley de financiación de comunidades autónomas, que lleva 10 años caducada y que es una asignatura pendiente de gobiernos anteriores y de la actual?
Vamos a ver, yo creo que lo que se ha hecho es intentar poner tabla rasa a ese FLAP, que es un fondo de liquidez temporal, que era temporal, y lo que se pretende ahora es tratar de cerrarlo con la mayor precisión posible, ¿no? Porque eso ahoga a corto plazo a las comunidades autónomas. Y ahí hace tabla rasa para abordar el siguiente tema, que es lo que tú estás planteando, ¿no? Es decir, el régimen financiero de las comunidades autónomas efectivamente está caducado, pero no se dan muchas circunstancias políticas para un gran pacto entre comunidades autónomas y Estado. No se dan las circunstancias políticas, ¿no?
Bueno,
Se ha habido
consenso para el tema de las 400 medidas del gran pacto de Estado contra la biogen, a excepción de Vox, todos de acuerdo. Este tema también es muy importante, la financiación de las comunidades autónomas.
Sin duda, es clave para mantener a las comunidades autónomas alineadas con los estándares de calidad que el Estado persigue. Pero efectivamente las oportunidades políticas se dan cuando se dan. Si la oportunidad de consenso no es fácil en España en este momento, y supongo que los que toman la decisión sobre qué va primero y qué va después tienen en cuenta las posibilidades de éxito de cada operación, ¿no? de cada decisión que se toma, ¿no?
A mí me da mucha pena porque yo creo que es importante que en estos momentos de tanta crisis, de tanta radicalidad, haya alguien que lidere el consenso y los puntos de encuentro. Y tan difícil no debe ser que los partidos que representan a la mayoría de los españoles se pongan de acuerdo en problemas, que el diagnóstico está hecho. El problema es buscar las soluciones que estén de acuerdo con las ideologías que representan. Pero tan difícil no debe ser, ¿no, José Luis?
Bueno, vamos a ver. Es difícil cuando lo que pretende uno es tumbar al otro, ¿no? Es difícil.
Eso sí.
darle bazas al otro, ¿no? A mí me parece que, bueno, que el PP encaja mal el no tener el gobierno, lo encaja mal, siempre lo ha encajado mal, pero los resultados electorales son los que son, ¿no? Es decir, los resultados electorales del año 23 le dieron la digamos, ganó el PP sin ninguna duda, pero no tenía los votos suficientes para tener la presidencia del gobierno, porque bueno, el PP se había atascado y se había encasquillado en el problema de Cataluña. Ahora que el problema de Cataluña, pues poco a poco, porque es muy lentamente, se va bajando el suflé, es posible que haya esos acercamientos que estamos viendo entre Junts y el PP, pues favorecen un poco que haya cambios de gobierno a futuro. Pero claro, el Junts tampoco se fía del PP, ¿no? Es decir, no se fía del PSOE, pero tampoco del PP. Y es verdad que...
Menos,
que
se fía menos del PP, yo creo.
Se fía menos del PP, entonces estás en ese juego. Ellos tienen 7 votos fundamentales para llegar a acuerdos. Y bueno, este suflé va bajando y esto es bueno, ¿no? Esto, lo bueno es que poco a poco se va rindiendo ese problema y es posible que de aquí a las próximas elecciones, donde... realmente el contexto habrá cambiado muchísimo, es decir, que el contexto electoral cambia con la irrupción de Trump y con ese aparente apoyo que Trump le va a dar a Abascal, pues ya veremos cómo cambia el contexto electoral.
Se llama Abascal ahora se llama Abascal.
Sí. Bueno,
la cambia el nombre, porque, la cambia el nombre.
Estamos en una situación muy complicada en España, en Europa y en el mundo, ¿no? Porque ha irrumpido este elefante en esta cacharrería que es las relaciones internacionales y la verdad que va a cambiar muchísimo todo, ¿no? Veremos si la posición de Pedro Sánchez se puede mantener. Veremos también cómo saca la cabeza.
Le ha venido bien, ¿no, José Luis? A Pedro Sánchez le ha venido muy bien la irrupción de Trump, porque poca gente tiene claro la posición contra Trump como Pedro Sánchez.
Sí, pero Pedro Sánchez sabe que tiene que ampararse en la Unión Europea todo lo que pueda. Es decir, que él no puede hacerle frente a Trump en solitario. Eso es disparatado. Porque este hombre, digamos que da donde duele, ¿no? Da donde más duele y hurga en las debilidades. No le importa en absoluto Occidente ni nada. Lo que le interesa, bueno, él lo dice claramente, América primero y todo lo demás me parece que está al servicio de América. Entonces, si a él le parece en un momento dado que le da buenos resultados, avivar la crisis permanente que tenemos con África, con Marruecos en concreto, pues lo hará. Si le parece bien avivar la crisis en otros contextos, lo hará. Pero España tiene una posición intermedia. España tiene muy buenas relaciones con los países árabes, muy buenas relaciones en general con América Latina, y ahí pues España tiene un papel que jugar, y lo está intentando jugar Pedro Sánchez, ¿no? Vamos a ver si lo juega bien y si eso lo hace amparado en la Unión Europea, en una Unión Europea que tiene el enemigo dentro, por otro lado, así que es muy compleja la situación. Veremos si el papel de Macron se consolida como un interlocutor válido ante Trump y ante el eje Europa-Europeo, donde Alemania e Inglaterra juegan un papel clave en cuanto a la resistencia a esta crisis, ¿no? Es decir, si se articula bien Inglaterra, Alemania y Francia, pues España puede sumarse a ese triángulo, ¿no? Está claro que Italia no se suma, pero que España sí. Y ahí es posible que se pueda instalar una cierta resistencia al desastre que va a ser esta presidencia americana, ¿no?
Y no podemos dejar pasar la oportunidad de saber tu opinión de lo que va a pasar en Alemania, porque ¿va a afectar al resto de la Unión Europea o se va a quedar en simplemente un crecimiento de la ultraderecha que va a ser sometida por el cordón sanitario del sentido común alemán de la CDU y el SPD?
Bueno, los alemanes son bastante resilientes con este tema. Se han resistido muy bien el problema de la ultraderecha. Ahora bien, cuando tú ves los resultados electorales por zona y ves que Alemania del Este está absolutamente volcada con el anti-emigrante, ante la migración, mientras que la Alemania del Oeste, donde el tejido industrial es el que está demandando inmigración precisamente, las contradicciones internas del país son enormes, ¿no? Y coser esas contradicciones no va a ser nada fácil, ¿no? Así que vamos a tener esta radicalidad alemana durante muchos años, porque el descontento de Europa del Este es la que va a alimentar este asunto. Lo que más sorprende es cómo en la líder, una líder estupenda que tiene la ultraderecha alemana, ¿no? Es decir, que ha defendido muy bien esto, defiende valores que son contradictorios con su propia vida, ¿no? Es decir, esto me parece tremendo, ¿no? Y cómo somos capaces de cegar a la población, es decir, de cegarla con las redes sociales fundamentalmente, para que no vean esa contradicción, ¿no? Y se amparen en un discurso muy concreto para creer en unas personas que a la vista está que son contradictorias en su vida, ¿no? Es tremendo, en mi opinión, es tremendo cómo esto se sucede en la sociedad, ¿no? Pero lo estamos viendo en toda Europa y lo vamos a ver en España también, cómo la gente se ciega con una determinada ideología y hombre, a mí me parece que lo que hacemos con esas ideologías es hacer expandir el sufrimiento de muchísima gente, ¿no? Es decir, cuando ves el ataque sistemático a las personas trans, a las personas homosexuales, a los inmigrantes, ese ataque furibundo, en los últimos vídeos que ha emitido en la Casa Blanca Trump para que la gente se regodee del sufrimiento del emigrante que coge en las calles y lo deporta, con los sonidos de cadena, son un sistema muy avanzado, de generar el placer del sadismo, ¿no? Es decir, tenemos ahí a unos partidos políticos y unas personas que están generando sadismo en determinados grupos de población ante y contra determinados colectivos sociales, ¿no? Es decir, es una guerra abierta a la pacificación o a lo woke que ellos llaman, ¿no? Lo woke, que es básicamente tener consideración por personas que no son como tú. Si personas que no piensan como tú, que se comportan de una manera distinta a la tuya, pues resulta que esas personas no las tenemos en cuenta, no tenemos empatía con ellas, sino que las masacramos, y el efecto del de masacrarlas es lo que está comunicando este tipo de vídeos y de redes, ¿no? Controladas todas por un personaje como Max, ¿no? Es decir, es tremendo lo que estamos asistiendo, ¿no?
Pero es una tendencia que es imparable en Europa, ¿no? Por algo será. Algo se habrá hecho mal para que la ciudadanía cale esos mensajes.
No es fácil decir que algo se ha hecho mal. Lo que sí está claro es que el malestar ha crecido. Y al crecer el malestar, la gente que está molesta con su vida, y hay muchísimas razones para estar molesto, el problema de la vivienda es un problema tremendo en toda Europa, ¿no? En toda Europa, porque no solo es un problema de Canarias, ¿no? Que parece que es un problema de Canarias, no, es que en Berlín es imposible vivir, en las capitales es imposible vivir porque el desarrollo económico, el desarrollo del turismo está, digamos, acabando con la ciudad cohesionada que teníamos, ¿no? Es un fenómeno absolutamente nuevo después de la pandemia, es decir, que la pandemia nos ha conducido a una situación muy diferente a la que teníamos antes, ¿no? A este respecto, aunque antes había problemas de vivienda, sin ninguna duda. Entonces, las soluciones a este problema no serán fáciles, no son rápidas, son lentas y, por tanto, el malestar va a pervivir mientras no podamos resolver el problema, ¿no? Y ahí tenemos todos que arrimar el hombro, es decir, todas las personas que entendemos la complejidad de los problemas tenemos que arrimar el hombro para resolverlos, ¿no? Tenemos que arrimar el hombro para intentar generar empatía entre los colectivos que están aflorando hacia otros colectivos que son necesarios en nuestra sociedad. Es decir, los emigrantes son necesarios en nuestra sociedad, las personas trans merecen ser felices, las personas homosexuales merecen tener un espacio en la sociedad como todos, y todo eso que parecía que lo habíamos consolidado lo tenemos que volver a recuperar, ¿no? Y esto va a ser lento, por supuesto, pero yo creo que siempre hay que tener esperanza, ¿no? De que somos capaces de lidiar con los problemas, porque vemos muchísimas personas de muchos partidos políticos, yo diría de casi todos los partidos políticos, que tenemos esta visión de convivencia con los demás, ¿no?